Ahora vamos a hablar de la felicidad, un concepto enorme. Pensemos qué es lo que nos hace felices a cada uno de nosotros. ¿Qué es aquello que nos hace sentir plenos? Bueno, la idea de la felicidad es una idea que está instalada desde el principio de los tiempos. Ser feliz puede ser autorrealizarse, alcanzar las metas que cada uno de nosotros podemos tener. Eso se denomina eudemonismo. Ser feliz es ser autosuficiente también, valerse por sí mismo sin depender de nada ni nadie. Eso puede ser otro concepto. Ser feliz también puede ser experimentar placer y especialmente conseguir evitar el dolor. Esta es la filosofía del hedonismo. Entre el eudemonismo y el hedonismo hay desacuerdos de fondo. Y los mejores ejemplos los van a tener en Aristóteles, que plantea una filosofía eudemonista en relación con la felicidad, y Epicuro, que es hedonista. Aristóteles considera que ser feliz es ser hombre en el más pleno sentido de la palabra. La finalidad de la persona, el fin último, es ser feliz. Ustedes imagínense algo. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes qué es lo que los hace felices, algunos me podrán decir irme de vacaciones, recorrer el mundo, poder hacer la carrera que quiero. Pero ninguna de esas cosas es el fin último, porque irte a recorrer el mundo es un medio para lograr ¿qué? La felicidad. Ahora, si yo te pregunto, ¿por qué quieres ser feliz? Ahí no vas a tener una respuesta más que porque quiero ser feliz. Por eso la felicidad la plantea Aristóteles en el sentido de que es el fin último. Piensen en las películas que eligieron. ¿Cuáles son los fines intermedios que tiene cada uno de los protagonistas para alcanzar este fin último que es la felicidad? Entonces, retomando esta idea de que la felicidad es el fin último natural, el pensamiento griego no acepta la idea de que una serie de elementos subordinados entre sí sea infinito. ¿Por qué? Porque sabemos que en algún momento vamos a llegar a este punto de la felicidad. Aristóteles insistía en que en sí todas las actividades humanas se realizan por un fin, que a su vez se va a supeditar a otros. Los fines serán medios para un fin último. Ese fin último es el que le va a dar la razón, el sustento a los demás. ¿Se entiende? El fin último entonces va a ser la felicidad. Esto es la eudaimonía. Y todos lo llaman así porque mientras tiene sentido preguntar, ¿viajar por el mundo? ¿Para qué? Para ser feliz. ¿Tener mucho dinero? ¿Para qué? Para ser feliz. O para comprarme un auto que me haga feliz, o comprarme el iPhone 1000, no sé ya ni por qué número van, porque siento que eso me va a hacer feliz. ¿Tener una carrera para qué? Fíjense que nosotros vamos preguntando el para qué. Pero como les dije antes, cuando pregunto por la felicidad, si yo le digo, ¿felicidad para qué? ¿Ustedes me pueden responder algo en relación con esto? Seguro que lo que me van a poder responder es, para ser feliz. Por eso la felicidad es el fin último. Piensen esto en relación con las películas. La felicidad será, según lo que estamos hablando, un bien perfecto que se busca por sí misma y no por otra cosa superior a ella. Un bien suficiente por sí mismo, de manera que quien lo posee ya no desea otra cosa. Si yo ya soy feliz, no quiero otra cosa más. El bien que se consigue con el ejercicio de la actividad más propia del ser humano, según la virtud más excelente. Felicidad en Aristóteles está unida a virtud. También es el bien que se consigue con una actividad continua. Tiene que haber una perseverancia, una continuidad en esto. Continuamos hablando de felicidad y virtud. Y seguimos en esta línea que veníamos conversando desde Aristóteles. Entonces, la felicidad era el fin último, el bien supremo. La felicidad se va a realizar también moralmente. Y lo hará quien viva según un intelecto práctico. Aquella persona que logre dominar sus pasiones para lograr la felicidad. En esa tarea, ¿qué virtudes nos van a ayudar? Las virtudes dianoéticas, que son las de la razón, las de la inteligencia, y las éticas, las del carácter, las sensibles. La virtud dianoética es la prudencia, que constituye la sabiduría práctica, porque nos ayuda a elegir bien, proponiéndonos lo que nos conviene en el conjunto de nuestra vida. La prudencia nos va a ayudar a encontrar el término medio entre el defecto y el exceso. El valor, por ejemplo, va a ser el término medio entre ser un cobarde y ser un temerario, ¿sí? Una persona que vive según las virtudes es una persona feliz, pero para hacerlo necesita vivir ¿en dónde? En una ciudad regida por leyes buenas. O sea, no alcanza con uno solo, es uno en relación con otros. Porque el logos que nos capacita para la vida contemplativa y para tomar decisiones individuales prudentes, nos habilita también para vivir en sociedad. Por eso, la ética exige política. El bien supremo individual, la felicidad, requiere una polis, una ciudad con leyes justas. Ahora también tenemos otras ideas sobre la felicidad. Y para eso nos vamos a referir al periodo post-aristotélico, ¿sí? De ellos vamos a mencionar a tres grupos muy, muy brevemente. Ustedes pueden profundizar más en ellos. Tienen unas propuestas sumamente interesantes. Tenemos a los cínicos. La palabra cínico deriva de quínicos, que significa perruno. Ustedes seguro han escuchado mencionar a uno de sus exponentes más notorios, que es Diógenes. De él tenemos esa anécdota de que Alejandro Magno, parándose frente a él, le preguntó qué deseaba, porque Alejandro Magno lo admiraba. Y este filósofo que vivía en una barrica, o otros dicen en una cueva, le dijo que lo único que deseaba era que se corriera porque le estaba tapando el sol. Los cínicos forman una corriente que se distinguía por una actitud: considerar que la felicidad consiste en la libertad radical del individuo frente a todas las normas y las instituciones sociales. Eso implica también el desapego de los bienes materiales, ¿sí? Diógenes se dice que tenía una escudilla, un plato, que hasta de eso se desprendió en una ocasión por dárselo a otro. El hombre es, según los cínicos, bueno por naturaleza y por lo tanto es sabio el que vive según la naturaleza, el que desprecia las convenciones sociales, valora la libertad de acción y de palabra, el esfuerzo, la austeridad y somete todo a la crítica. Al hacerlo también va a rechazar los placeres. ¿Y va a tener una patria única? No. Para él la patria va a ser el mundo entero. y va a despreciar las instituciones políticas. Para ser feliz, será preciso, según ellos, bastarse a sí mismo. Esto es algo que se consigue mediante el autodominio y el ascetismo. El fundador del movimiento es Antístenes. Por eso esta figura de la figura de Diógenes, que es la personalidad más conocida de esta corriente, tenía un absoluto desapego de todo bien material. Incluso tenía algunas conductas totalmente antisociales. Ahora veamos otra corriente, el estoicismo. Los estoicos también creen que es sabio el que vive según la naturaleza. Pero para averiguar qué significa esto, les pareció indispensable descubrir cuál es el orden del cosmos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los primeros filósofos que pensaban acerca de esto? ¿Indagaban, las preguntas estaban en relación con esto? Bueno, ellos, de estos filósofos, toman a Heráclito de Éfeso. Sin ahondar ni retomar lo de Heráclito, lo que vamos a decir de los estoicos es que para ellos el sabio ideal será el que se da cuenta de que todo está en manos del destino. Y por lo tanto, más vale asegurarse la paz interior, haciéndose insensible al sufrimiento y a las opiniones ajenas. La serenidad, la imperturbabilidad, es la única fuente de felicidad, por la que el sabio es autosuficiente. Regresamos a esta idea de autosuficiencia, de autodominio que veíamos antes. Pero acá, centrada en que hay un destino que ya está predeterminado. Por lo tanto, lo único que podemos hacer nosotros es asegurarnos de cómo vamos a enfrentar cada una de las circunstancias que nos toque. Por eso lo que tenemos que hacer es asegurarnos la paz interior. El estoicismo es, además de una doctrina, una actitud de vida permanente. El ideal de los estoicos es de libertad interior. Es bastante parecido a lo que luego vamos a ver con Kant. Ahora vamos a ver a otros. A el epicureísmo. Los hedonistas consideran que hay moral porque los hombres buscan el placer y huyen del dolor. Pero como no todos los placeres y dolores son iguales, los hedonistas piensan que la inteligencia nos sirve ¿para qué? Para calcular los medios más adecuados para lograr el mayor placer posible. Es decir, que el intelecto moral es un intelecto calculador. ¿Les hace acordar a alguien esto de calculador? Traten de relacionarlo con lo que plantean los utilitaristas. Fíjense si pueden establecer una relación o no. El epicureísmo nace en Grecia también. Pero mientras los estoicos ponían el ideal de sabiduría en la imperturbabilidad, el epicureísmo lo va a hacer consistir en un goce bien calculado. Es sabio quien sabe organizar su vida calculando qué placeres son más intensos y duraderos, cuáles tienen menos consecuencias dolorosas y qué hace con eso. Lo distribuye a lo largo de su vida. La sabiduría así va a tener dos raíces, el placer e intelecto calculador. Esas dos raíces son la constante del hedonismo, que si en el caso del epicureísmo es individualista, en la modernidad se va a convertir ¿en qué? En un hedonismo social. Epicuro de Samos va a ser el fundador de esta escuela. Ahora pensemos en el utilitarismo para cerrar este podcast. La meta de la moral para los utilitaristas, ¿en qué consiste, chicos y chicas? En alcanzar la mayor felicidad, el mayor placer en todo caso, para el mayor número posible de personas. Ante dos cursos de acción, va a actuar correctamente quien elige el que proporcione la mayor felicidad para el mayor número. Este principio de moralidad es a la vez un criterio para tomar decisiones racionales y aplicado a la vida social dio lugar a la economía del bienestar y a un gran número de reformas sociales. Si pensamos en las películas, tengan en cuenta esto. ¿Qué pasa para aquellos que eligieron The Truman Show con esta idea de la mayor felicidad para el mayor número posible de seres vivos? Bueno, espero que estos podcasts los ayuden en el trabajo que están realizando. Un abrazo, chicos y chicas.